If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toes to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Comienza Biot, Mujeres en Onda, aquí en Radio Onda Aragonesa. Soy Ariane Casal y hoy venimos con un programa cargadito de los polémicos, de los que nos gustan, con mucha chicha, de estos, ya sabes. Así que si no escuchas nuestros programas o si es el primero que escuchas, vas a tener en iVoox y en Spotify una lista de podcasts enorme con muchísimos programas, con muchísimas entrevistas y con alguna que otra tertulia que seguro que te interesa. Así que no te olvides de revisar iVoox y Spotify en la lista de Biot, Mujeres en Onda. Y como os decía, hoy jueves traemos aquí un pedazo de programa y es que vamos a hablar de violencia obstétrica. Ahí es nada, ¿eh? Sé que hace un tiempo trajo bastante controversia, hubo bastante movimiento en redes, bastante movimiento feminista. Y bueno, pues cómo no, vamos a traerlo aquí, ¿no? Vamos a traerlo a Biot, Mujeres en Onda, y para ello os voy a presentar a mis acompañantes de hoy porque mucho nos tienen que contar. Una de ellas es Patricia Martinena, es psicóloga perinatal y directora de Espacio Materna. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ari, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos, gracias por sacar este ratito para nosotros. Y en las ondas, a ver si me escucha. Hola, Desiree, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenas, es Desiree Meno y ella es profesora de enfermería de la Universidad Jaume I en Castellón y es miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica en España. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias por sacar este ratito para nosotros y, bueno, me comentabas que andabas ahí con tos, así que, pues bueno, no te preocupes. Cuando necesites tomar aire, nos dices, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Bueno, pues como os decía, ¿no? Queremos hablar de violencia obstétrica hoy. Yo creo que lo principal que hay que hacer es definir qué es la violencia obstétrica. Cuéntanos, Desiree, ¿qué es la violencia obstétrica?
Bueno, pues antes que nada me gustaría decir, porque siempre empezamos un poco así, ¿no? Que según el informe de la Relatora Especial de la ONU que sacó a la luz, ¿no?, en el año 2019, todavía existe una falta de consenso a nivel internacional, ¿no?, sobre el modo de definir y, por lo tanto, de medir la violencia contra la mujer durante la atención del parto en los centros de salud. Pero bueno, a pesar de esta falta de consenso, sí que existen un montón de intervenciones, ¿no? De definiciones realizadas, sobre todo en el ámbito legislativo y en la parte de Latinoamérica, ¿no? Que fueron como más pioneras en definir qué era esto de la violencia obstétrica. Yo, si me permites, voy a compartiros la última definición que ha llegado a mis manos, ¿no? Que es por parte de las Cortes Valencianas, que están proponiendo también, ¿no?, la inclusión de la violencia obstétrica dentro de la legislación, ¿no?, como un tipo de violencia contra la mujer. Y según las Cortes Valencianas, ¿no?, se refieren a la violencia obstétrica como aquella que, sin el consentimiento libre, previo e informado en el marco de la definición de la Organización Mundial de la Salud, sufren las mujeres durante el embarazo, y esto es importantísimo destacarlo, o el parto, yo añadiría el puerperio, porque nos olvidamos también de estas dos fases, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de violencia obstétrica pensamos automáticamente en el momento del parto y en cambio obviamos, ¿no?, el embarazo y el puerperio. Bueno, al recibir las mujeres pues un maltrato físico, humillación, abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Es importante también destacar, bueno, para mí es importante destacar que da igual a la definición de violencia obstétrica que nos atendamos, porque normalmente la inmensa mayoría de definiciones que existen y que yo manejo tienen como una especie de dos denominadores comunes. Uno es la pérdida de autonomía por parte de la mujer, en la que no se le permite decidir ciertas cosas, y la otra es la causa del daño, un daño físico, psicológico, emocional, sexual, ¿no? Que se produce sobre las mujeres.
Madre mía, ¿sabes? Es sobre todo de lo que has dicho, que es muy importante todo, hay una parte que a mí me parece de vital importancia y es cuando has dicho libre. Una decisión libre.
Libre e informada, correcto, evidentemente.
Y no condicionada, o sea, podríamos decir, ¿no?
Totalmente. No condicionada, porque cuando, bueno, vamos a poner así cosas en
un ejemplo, ¿no? Sí, para que se vea más fácil de entender, sí.
ejemplos para que sean más palpable esto. Pues si te dicen, bueno, necesitamos hacerte una cesárea por estos motivos, XXX, la aceptas, esto sería correcto, ¿no? Pero si te empiezan a coaccionar, ¿no?, de ciertas formas, diciendo, si no te haces una cesárea ahora, tu bebé puede morir. Si no aceptas ahora mismo una epidural, no sé si después te la pondremos poner, ¿no? Y estas cosas es como no dar la información de manera correcta, ¿no? Y de cierto modo coaccionar a la mujer, uh-huh, para que actúe de ciertas maneras condicionada efectivamente por cómo la estás informando.
Claro. Claro, tengo aquí a Patricia que está como yo, ¿no?, moviendo la cabeza.
Asintiendo, asintiendo.
Cuéntanos cómo después de lo que nos ha contado de Sire, ¿eh?, ¿Qué te aportaría esto aquí? Porque yo creo que había partes fundamentales, ¿no? Cuando ha dicho el puerperio, por ejemplo, ahí las dos hemos movido la cabeza.
Claro, aquí Desiree dice algo muy importante, que es que el término violencia obstétrica debería incluir todo el área perinatal de, uh-huh, la mujer, ¿no? Entonces, como bien dice Desiree, es el antes, el durante y el después. Y creo que en este sentido pues hace falta como mucha educación sobre, bueno, violencia obstétrica, sobre educación emocional, cómo tiene que ser el trato a la paciente, ¿no?, para que tanto profesionales como las propias pacientes sean conscientes de que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Tanto antes, durante como después.
Claro, es que yo creo que aquí yo por lo menos lo veo así, ¿eh?, una de las cosas que más miedo a mí por lo menos me da es que está tan normalizado.
Claro, claro.
O sea, no es apreciable muchas veces, o en ese momento no es apreciable.
Exacto, sí. Nosotras en consulta lo que vemos muchas veces es que vienen las madres después de una intervención con la que no están... se sienten pues con indefensión, se sienten un poco deprimidas, sienten que tienen ansiedad, sienten que algo no fue bien, pero como el bebé o la bebé está bien, o como ellas están bien, ¿no?, escuchan mucho esta cosa, ¿no?, de, bueno, por lo menos el bebé está bien, ¿no?
Total.
Y entonces vienen un poco a consulta como diciendo, algo me pasa, pero no sé muy bien qué es. Y es dentro de consulta cuando se les puede dar este tipo de información, ¿no?, y cuando a veces se dan cuenta de que efectivamente han sufrido violencia obstétrica y esto tiene unas consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, ¿no?, que ellas, uh-huh, en ese momento no pudieron identificar, pero que ahora, después en el puerperio, van integrando, ¿no?
Claro, a mí me choca. No me choca porque sí que es verdad que...
Dime. Recibimos mensajes cuando hago el avión, es que recibimos mensajes de en las líneas abiertas que tenemos, ese 680-88-82-87, que nos dice Mafer, ¿qué os parece con 8 centímetros de dilatación? Si no te pones la epidural, no entra tu marido. Y así una hora.
Buah. Bueno, vamos a dejar los casos para después, ¿vale? Porque yo creo que aquí hay una parte que yo creo que es vital y que es que empecemos a darle visibilidad y a desnormalizar eso, ¿no? Que yo creo que hay que empezar por ahí. Hablábamos de que no nos damos cuenta de esa violencia obstétrica, de que son pequeñas y yo creo que está pues un poco lo que decía de Sire, ¿no? La parte física y la, uh-huh, parte verbal, que, uh-huh, yo creo es aquí donde está muchas veces el hincapié y se ponía... pues esa coacción, ¿no?, de si no te pones la epidural ahora, luego no te la vas a poder poner, uh-huh, hay que sacarlo ya porque llevas aguas sucias, uh-huh, tienes que ponerte oxitocina porque si no... Podríamos, yo creo, que poner muchos ejemplos, ¿no? No sé si a vosotras os ocurre alguno que pase más desapercibido. Porque sí que es verdad que yo creo que una de las partes fundamentales es esa presión que sentimos y esa vulnerabilidad en ese momento.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Hay ejemplos y hemos visto algunos durante la pandemia. Los seguimos viviendo, lo sé, tristemente.
Total.
2 años después.
Sí.
Durante la pandemia, que, por ejemplo, no permitir el acompañamiento de las parejas o de la persona que la mujer crea conveniente durante las ecografías. Esto puede parecer banal y obvio, ¿no?, en este momento de pandemia, pero claro... es que llevamos un bebé dentro, bebé que nos importa, que me importa su salud, y se han visto casos muy crudos durante la pandemia, ¿no?, de decir, este bebé está muerto, y decírtelo en estas palabras, y estar tú sola en esa consulta, y a ver cómo lo digieres, ¿no?, y sales de esa consulta con la cabeza gacha, y a ver cómo te enfrentas al mundo después de esto, completamente sola. O sea...
Yo creo que aquí muchas mujeres podríamos... yo creo que no es que podríamos, es que de repente nos vendrían esos flashes, ¿no? De nuestro embarazo, de nuestro parto, de nuestro puerperio que estamos hablando, y diríamos, ostras, es que a mí me ha pasado eso. Pero nadie nos lo ha dicho antes. Claro. Esa información no llega antes.
Claro, yo creo que aquí por eso es tan importante la divulgación, ¿no? Uh-huh. Y de este, del término y del concepto de violencia obstétrica, y también de que la gente sepa que existe a nivel divulgativo popular, pero también a niveles de divulgación médica, ¿no? Uh-huh. Científica. Y de ahí un poco, pues, se van rescatando como diferentes estudios, ¿no? Tanto del observatorio, ¿no? Donde está Desiree, como, bueno, diferentes estudios que se han hecho en España, como en el mundo. Uh-huh. El año pasado, ¿no? En el 2021 se hizo este gran macroestudio en España, donde los resultados que se obtuvieron era como que un 67, creo que era, ¿no? Por ciento de uh-huh. las mujeres en España sentían que habían sufrido violencia obstétrica. Y, claro, muchas de ellas se dan cuenta en el momento en el que se realiza ese estudio, ¿no? O sea, es cuando te voy a preguntarte, ¿a ti te han realizado esto? ¿Te sentiste así? ¿Te hablaron de esta forma? ¿Sentiste uh-huh. un trato de tipo de infantilización o paternalista, ¿no? Uh-huh. De tipo, no sé, más hacia humillaciones. Y un 70% casi de mujeres en España, ¿no? Dicen haber sufrido este tipo de conductas y de trato.
Sí, yo sí que es verdad que, hablando sobre lo que dices tú, ¿no? Hay un ejemplo, y invito a todo el mundo a que vea esa serie, se llama la serie Madres. Hay un capítulo en el que se habla de violencia obstétrica, de cómo lo siente una paciente antes, durante y después. Y cómo, bueno, busca esa red de apoyo, busca esa red de bueno, vamos a denunciar esto, vamos a ponerle voz y demás. Y hay alguna de las actrices que participa, ¿no? Que hace muy bien su papel y que sale ese papel de mujer, no, a mí no me ha pasado, y después de ponerle conciencia, que yo hago mucho hincapié en esta palabra, se da cuenta de que realmente sí que le ha pasado,
claro,
¿no?
Claro.
De que ha habido esa parte de no información,
claro,
esa parte de verbalización, todas esas fases que pasan, ¿no? Sí que es verdad que, respecto a lo que estamos hablando, a mí me hace pensar e intentar empatizar en el otro lado, ¿no? En la otra acera. Uh-huh. Wow. Entonces, uh-huh. ¿qué estamos diciendo? ¿Que los sanitarios son violentos? Uh-huh. ¿Cómo lo viven, Desiree, esa parte?
Esto es importante destacarlo, ¿eh?
Esa claro.
parte de los profesionales. Mira, para empezar me gustaría hablar también un poco de la conciencia, ¿no? De la gravedad de algunas prácticas que tienen profesionales. Yo creo que esto va también muy en línea del grupo profesional al que pertenezcas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que cada vez se está más consciente de algunas de las cosas que las hacemos y cómo las hacemos, pero algunos sectores son más conscientes y más receptivos que otros al hablar del término y de las consecuencias, ¿no? Pero también te digo que para las personas que defendemos este término, la violencia obstétrica instaurada de la manera que lo está, ¿no?, dentro del sistema sanitario, somos perfectamente conocedoras de que estas personas, estos profesionales que se dedican a la sanidad, también son víctimas propias del sistema. Un sistema que no les permite trabajar como desean, que les otorga un tiempo X para trabajar por paciente, ¿no? Por ejemplo, en las consultas de atención primaria tenemos X para trabajar, o a la hora de atender los partos, o a la hora de lo que sea, ¿no? Víctimas también de un sistema educativo transversal desde la infancia, ¿no?, hasta la universidad, donde no existe una formación con perspectiva de género. Falta de pensamiento crítico, falta de uso de la evidencia, ¿no?, a nivel también formativo. Y todas este compendio, ¿no?, de cosas hace también que los profesionales se vean inmersos en unos sistemas que les obligan a trabajar de una manera que no les gusta trabajar, pero no encuentran alternativas. Hay profesionales realmente que se salen del sistema porque no pueden seguir trabajando así, y otros, en cambio, se quedan, trabajan, y sobre ellos y ellas también hay sus consecuencias, ¿no?, como trastornos de estrés postraumáticos secundarios a traumas primarios vividos por mujeres, y esto también está descrito entre la literatura científica, por ejemplo.
Si es que yo me parece una parte muy importante, ¿no? Porque parece que estemos hablando de la violencia obstétrica y estamos metiendo a todos en un saquito, estamos diciendo sois todos unos violentos, cuando realmente, claro, ahora mismo, y creo que valga de ejemplo, o sea, tú estás poniéndole voz a la violencia obstétrica y eres enfermera. Y sabes, correcto, que existe.
Correcto. Es que esto es, podemos hacer un paralelismo con la violencia machista y que seguro que se entiende muy fácilmente también, ¿no? Cuando decimos que los hombres maltratan, decimos que todos, absolutamente todos y cada uno de los hombres maltratan, pegan, matan a las mujeres. No, no, decimos que las mujeres en su mayoría son víctimas de, uh-huh, de hombres, ¿no? Cuando hablamos de violencia machista. Lo mismo sucede con la violencia obstétrica. Decimos que todos los profesionales son violentos o nos maltratan y nos lo hacen conscientemente, adrede. No, no estamos diciendo esto. Estamos diciendo que han sido educados, han sido formados dentro de un sistema determinado que les ha enseñado a actuar así, que esto se puede cambiar, y que están inmersos dentro de un sistema que de cierta forma les obliga a trabajar así, ¿no?
Hablabas de distintos perfiles sanitarios donde se veía, uh-huh, más violencia que en otros. ¿En, uh-huh, cuáles de ellos?
Bueno, cuando les preguntamos a las mujeres en los estudios, ¿no?, sobre quién te ha dicho qué y cómo te lo ha dicho, ¿no?, generalmente señalan a dos perfiles claros, ¿no? Uno es el ginecólogo o ginecóloga y la otra es la matrona. Uh-huh. Esto es lógico, ¿no? Estos dos perfiles profesionales son los perfiles que atienden esta gran parte de vida sexual y reproductiva de la mujer. Pero claro, nos sorprende porque cuando realizamos esta encuesta, por ejemplo, nosotras, también aparecían a profesionales como la anestesista, ¿no? Y teniendo en cuenta que en España la figura del anestesista, pues a la mujer tiene un contacto previo, ¿no? Si es un embarazo completamente sano, normal y se desarrolla fisiológicamente y tal, la mujer embarazada ve en un momento puntual durante ese embarazo al anestesista y posteriormente sí lo requiere, lo necesita y lo quiere, ¿no?, durante el parto. Decir que con dos intervenciones muy puntuales señalas a una persona como esta persona no me ha informado bien, me ha infantilizado, no me ha informado adecuadamente, no me ha permitido expresar mis dudas o mis miedos, es fuerte, ¿no? También depende un poco del ámbito. También depende del ámbito, porque, por ejemplo, en la planta de maternidad, durante el puerperio primario, se señala más a enfermería que a las matronas o a los ginecólogos, ¿no? En atención primaria, y hablando de lactancia materna, se señala muchísimo a los pediatras de no me han informado, obvian mi lactancia, no quiero, no, o sea, no, no me informan adecuadamente, me dicen que es igual un biberón que una lactancia materna, ¿no?
¿Meteríamos ahí también la violencia obstétrica?
¿En cuanto a la lactancia materna, se refiere?
En cuanto a pediatría, lactancia materna.
Yo creo que ahí hay un gran debate también, pero si me preguntas a mí personalmente, sí que la metería. La lactancia materna forma parte de la vida sexual de la mujer, la vida sexual y reproductiva de la mujer. Sí, nuestros pechos producen leche porque hemos tenido un embarazo previo, ¿no? Y además tiene consecuencias sobre la salud de la mujer y del bebé a corto y largo plazo, ¿no? Esta lactancia materna. Por lo tanto, entiendo que es parte también de esta área obstétrica que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de violencia obstétrica.
No me genera dudas, ¿eh? Sino quiero hacerte la pregunta de la mejor forma posible, porque sí que es verdad que con el tema de lactancia materna hay mucha desinformación. O sea, el personal, uh-huh, sanitario no está formado, con lo cual ellos informan de una forma que, pues lo que tú dices, ¿no?, ha sido instaurada en ese centro de salud, probablemente, en ese hospital. ¿Ahí crees que esa desinformación también es un tipo de violencia obstétrica?
Yo creo que forma parte de esta falta de perspectiva de género, porque no hay investigación, por ejemplo, hay muy poca investigación alrededor de la lactancia materna, ¿no? Uh-huh. De cómo, y esto porque sucede, pues sucede porque es cosa de mujeres, ¿no? Y como todo, sí, en las, sí, mujeres, pues se ha investigado poco, y lo poco que se ha investigado, a veces se ha investigado regular, vamos a decir, por no decir mal, ¿no? Vamos a decir regular. Entonces, se obvia. La industria de la alimentación, por ejemplo, también sabemos que es muy poderosa.
Totalmente.
Que tiene mucha influencia a nivel de alimentación, ¿no? Y entonces, Pues por supuesto que lo incluiría. Hay que tener en cuenta también que se transgreden muchas veces, ¿no? Algunos límites éticos que no se deberían hacer, ¿no? Cuando hablamos también de la industria y de la lactancia materna. Entonces, pues claro, que una mujer de manera voluntaria, informada y libre, decida que quiere amamantar a su bebé y que lo único que encuentra cuando entra al sistema sanitario a pedir ayuda, por el motivo que sea, sean trabas y problemas y un biberón tras otro, efectivamente, no se le está atendiendo a esta mujer como necesita o como desea.
Gracias por contestar también. Necesitábamos decirlo, o sea, es que cuando lo has verbalizado necesitaba ponerle esa voz, ¿no? Esas explicaciones que has dicho, porque creo que al final la desinformación, el informar erróneamente por no saber hacerlo bien, no es exime de que no lo estés haciendo mal. ¿Sabes? No, lo hecho es que al final estás ahí para cubrir esa necesidad que esa mujer tiene, ¿no? Patricia, cuéntanos tú cómo llegan a consulta cuando pasan todas estas cosas. ¿No? Cuando de repente yo creo que tienen ese punto de no me encuentro bien, esto no es como yo creía que iba a ser, me ha pasado algo está reflejando mi cuerpo, que yo creo que muchas veces es esa sensación, ¿no? Ese algo está haciendo mi cuerpo que exteriorice de alguna forma en la que no me siento bien, pero todo está bien, ¿no? Es como que para la galería todo está bien.
Pues efectivamente, tal y como cuentas, muchas veces las madres que llegan a consulta vienen somatizando, ¿no? Vienen porque están, bueno, con algún síntoma psicosomático, ¿no? Que ellas no acaban como de identificar del todo, ¿no? Y un poco lo que decía antes, la bebé o el bebé están bien, la criatura está bien, la madre también. Hay esta parte a nivel psicosocial que un poco te anima, ¿no? A disfrutar de la maternidad, del parto, de, ¿no? Esta idea más romántica. Y es como que no hay un espacio, las mujeres no encuentran bien este espacio como para poder, pues, llorar un parto traumático, llorar una lactancia fallida, por ejemplo, ¿no? Un trato X en el hospital o en el centro de salud. Es como que esto no se le permite, ¿no? Entonces, la mayoría de las madres que llegan, bueno, nosotros, como decía antes, como nos enfocamos un poco en el periodo perinatal, entonces llegan madres tanto para formarse a nivel de el periodo prenatal, ¿no? En el preparto, como en el posparto, ¿no? Entonces, sí que vemos que las madres que se informan y que se forman, ¿no? De hecho, esto fue una de las conclusiones del estudio del año pasado, ¿no? De violencia obstétrica en España, que sí que es verdad que las mujeres que reciben más trato, más información antes del parto, después son más propensas a identificar esta violencia obstétrica y entonces a veces son las que te vienen, entre comillas, peor, ¿no? Pero es precisamente porque tienen esa conciencia y van pues al parto informadas, sabiendo lo que quieren, sabiendo lo que necesitan. Y parece, ¿no?, que es como que cuanto más te informas, peor.
Más rebelde eres.
Claro, eso es.
más problemas das.
Eso es, más problemas das, ¿no? Y es precisamente lo contrario, ¿no? Que hay una mayor sensibilidad, hay una mayor conciencia y hay una necesidad que está más conectada con lo que verdaderamente necesita el bebé, ¿no? Porque a mí, uno de los trabajos más importantes que creo que hacemos nosotras en materna es darle valor a que todas esas emociones, todos esos sentimientos que tiene la madre antes, durante y después del parto vienen porque nacen de un origen neurofisiológico, biológico, hormonal, ¿no? Y se puede explicar a nivel físico bajo esos conceptos. Pero no haría falta tener que explicar que las oxitocinas, que la prolactina, no tendría que hacer falta, ¿no? Simplemente con escuchar las necesidades de la madre tendríamos que dar por supuesto que esa necesidad de la madre está enfocada en cuidar, tener un parto más sano, más fisiológico, cuidar mejor del bebé, vincular mejor con el bebé, tener un mejor apego después, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hacemos nosotras es un poco que la madre identifique, bueno, que quizás lo que le haya pasado haya sido un maltrato por parte de, ¿no?, del
sistema
sanitario.
Qué duro suena, ¿eh?
Sí, suena muy duro, sí. Suena muy duro. Pero bueno, a veces la madre necesita llorar el parto, identificar todo eso que ha pasado y después un poco lo que comento, ¿no? Como darse, dar el valor necesario, constructivo, a que todo esto que le está pasando verdaderamente tiene unas consecuencias muy buenas para su bebé y para ella, ¿no? Ella quiere un parto fisiológico o quiere amamantar o no, o quería un piel con piel, no sé, hay un montón de
sí, está claro, ¿no? Está claro.
Un montón de necesidades que tiene la madre que están enfocadas en mejorar el vínculo y el apego con la criatura.
Claro, al final estábamos hablando de que cuanto más informada estás, más problemas das, porque sabemos, y hemos estado hablando antes Patricia y yo un poquito, que uno de los primeros baches que se encuentran las madres, y es un bache en el cual ya te sientes prejuzgada antes de nada, es cuando tú decides, vale, quiero tener voz en mi parto, y para ello el sistema me dice que tengo que presentar un plan de parto. Uh-huh. Y justo antes de presentar tu plan de parto, ya recibes comentarios de, a ver qué tal, a ver si te lo aceptan. Y dices, pues no me estáis animando a presentar el plan de parto, ¿no?
Claro, aquí Desire tendrá mucho que decir, porque además, bueno, en Castellón hay un hospital maravilloso que, ¿no?
Que muchos conocemos.
Que muchos conocemos.
Y que yo tengo que decirlo desde aquí, alguna loca como yo ha dicho, no, yo me voy a dar a luz allí y busco cómo sea la forma.
Sí, pues Desire nos contará cómo es su experiencia allá, pero es verdad que nosotras aquí tenemos que ser también realistas, ¿no? Y muchas veces cuando una madre nos viene y nos pregunta, ¿qué hago? ¿Presento el plan de parto? ¿No lo presento? Es que me han dicho esto, que a veces lo presentas. Pues bueno, nosotros aquí en Zaragoza, tanto en el Servet como en el clínico, hay matronas y obstetras muy, muy, muy concienciados con este tema y que aceptan de mil amores un plan de parto con las necesidades que sea, pero es verdad que queda una cierta parte, ¿no?, de esos trabajadores del sistema sanitario, pues que igual no lo reciben tan bien, ¿no? Y de ahí que las madres a veces sean reticentes porque les ha llegado a oídos, ¿no?, que, uy, pues yo presenté el plan de parto y fue peor, ¿no? Y creo que todavía en este sentido hay mucho trabajo, ¿no? Hace falta hacer mucho trabajo para que tanto pacientes como sanitarios todos estemos como concienciados, ¿no?, de que el plan de parto no tendría que hacer falta, pero ahora hace falta porque realmente no se cumplen, ¿no?, los requisitos que la madre necesita.
Ahora estabas hablando de, sobre todo cuando has hecho hincapié a los hospitales, estamos hablando de hospitales públicos, y se me genera una duda, y es, ¿hay diferencia entre violencia obstétrica en un público o en un privado? Deciremos, a ver, ¿hay algún estudio que diferencie en cuanto al tema de que haya más en uno que en otro, no el concepto?
Sí, totalmente. Sí que lo hay.
¿Sí?
De hecho, nosotros publicamos un estudio que lo publicamos en tres partes por el volumen de respuestas que se obtuvo durante la encuesta. Era una encuesta online que lanzamos para preguntar a las mujeres qué opinaban sobre la violencia obstétrica, si creían que la habían sufrido y en qué intervenciones, ¿no?, la habían sufrido, y la verdad es que nos abrumó el volumen de respuestas que tuvimos. O sea, esto nos habla de, bueno, sí, de una buena difusión por nuestra parte del cuestionario, estamos de acuerdo, pero también de la necesidad que las mujeres tenían de expresar esto, ¿no? De manera totalmente anónima, ¿no?, en un cuestionario. Y sí que hay diferencias, ¿no? Publicamos los resultados en tres partes, como te digo, de este estudio. En la segunda parte hablábamos justo de violencia obstétrica en España, parte 2, intervencionismo y medicalización. Y ahí analizamos también en esas intervenciones y en esa medicalización del parto en España, hablamos o diferenciamos en los análisis estadísticos entre privado y público. Y la verdad es que los resultados como que hablaban por sí solos, ¿no? Uh-huh. En la parte sanitaria privada, era donde las mujeres habían percibido más violencia obstétrica, mucho más intervencionismo y mucha más medicalización del parto. En segundo lugar, se encontraba el público, ¿no? Ser asistido, atendida en un público. Y en tercer lugar, había una opción de responder donde hablábamos cuando una mujer decide hacerse, por ejemplo, el control ecográfico en el privado y luego va al público a parir, o al revés, ¿no? Vale, yo me hago los controles ordinarios en el público porque está todo bien reglado y estoy de acuerdo, pero luego prefiero parir con mi matrona o con mi gine privado porque me siento más cómoda, ¿no? Y en ese punto, ahí es donde menos violencia obstétrica recibían y donde menos intervencionismo y menos medicalización del parto recibían. Volvemos a esa parte de empoderamiento, de conciencia, de que hablabais antes, ¿no?, con Patricia, de la conciencia que tienen las mujeres sobre los partos, ¿no? Y las decisiones que toman de manera previa. Fijaros que cuanto más empoderadas están, a lo mejor menos intervencionismo reciben, pero claro, si reciben violencia obstétrica o si perciben violencia obstétrica, luego pueden estar peor, ¿no? Como bien decía Patricia también. Uh-huh. Y
yo sí que me gustaría... Dime.
No, sobre el plan de parto que estabais hablando.
Sí.
No puedo dejar de hablar también un poco del plan de parto como herramienta, ¿no? Para que las mujeres expresen lo que necesitan durante su parto, antes de su parto. ¿Quiere decir el plan de parto que lo que hay escrito se tiene que cumplir? No es necesario. A veces durante un parto las cosas son cambiantes, pueden fluctuar y se tienen que tomar ciertas decisiones en el momento, ¿no? Pero generalmente cuando te entregan un plan de parto y tú lees la línea general del parto, ¿no? Si es un parto más respetado, fisiológico y tal, o si quiero la epidural, me gustaría no sentir nada, ¿no? Tú ya ves por dónde va esta mujer.
Claro.
Sobre esto, quiero decir que esta parte de rechazo absoluto a los planes de parto parece que se empieza a superar un poco.
Qué bueno.
¿No? Pero bueno, todavía hay muchísimas mujeres, ¿no? Se entregan muy pocos planes de parto. Los que se entregan mayoritariamente no, muchas veces no son respetados. Las mujeres se sienten juzgadas por entregar sus planes de parto.
Exacto, esa era la palabra que yo estaba buscando antes, que no me salía. Se sienten juzgadas, sí. Y muchísimas.
Muchísimas se sienten juzgadas. Tú me vas a decir a mí lo que hay que hacer,
total,
¿no? O que te has creído que esto es un supermercado y puedes elegir, ¿no?, a la carta o tal. Esto los sistemas también lo conocen muy bien, ¿no? Y la legislación, las guías de práctica clínica, la evidencia científica nos avala a las mujeres, ¿no? Sabiendo que es muy recomendable presentar un plan de parto, que este plan de parto se integre en la historia clínica de las mujeres de manera previa al parto, por ejemplo, y tal. Y como las autoridades también lo saben, ¿no?, y los sistemas también lo saben, pues crean estos planes de parto muchas veces estandarizados, cerrados, que... No sé, ahí en Aragón, ¿no?, pero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en nuestra cartilla de seguimiento del embarazo tenemos un plan de parto también, ¿no?, para rellenar. Pero este plan de parto es una serie de tics, ¿no?, una serie de crucecitas que puedes hacer de no deseo, sí, que no me hagan la fisiotomía, no deseo no sé cuánto, quiero tener un acompañante, cosas muy básicas y muy, ¿no?, muy obvias,
sí.
que desea hacer un parto. Pero ya que aprovecho este altavoz, ¿no?, para decir que podemos escribir un plan de parto de nuestro puño y letra, abierto, con nuestros deseos, con no quiero que me llames mami, por ejemplo, porque no soy tu madre, tengo mi nombre, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces puedes
pedir... ¡Qué bueno!
En este plan de parto, es una de las cosas que yo pedí, por ejemplo, a mí... No me llames mami, me siento muy infantilizada cuando
totalmente.
Tú, adulta, me estás atendiendo a nivel sanitario y me llamas mami. O sea, me sienta fatal esto, por ejemplo, ¿no? Soy de Siré, ¿me puedes hablar por mi nombre, por favor? ¿No?
Qué gran valor a ese ejemplo para ver una violencia obstétrica tan pequeña y que pasa tan pequeña en el sentido de que pasa tan desapercibida. O sea, porque
claro,
acabo de tenerle conciencia yo en ella, ¿sabes?
Bueno, hay gente que esto no lo vivirá como una violencia, simplemente como un gesto de cariño, y está perfecto también, ¿no? Pero,
sí.
O sea, pero si yo lo recibo mal, tienes que respetar esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero que tú me llames mami, no tienes por qué hacerlo.
Qué bueno. La verdad que al final ponerle valor a estas pequeñas cosas. Yo es que sobre todo creo que es una cuestión de escuchar esas pequeñas cosas que pasan tan desapercibidas. O sea, porque es que son muchas las que pasan sin que las veas. Y yo, sobre todo, invito a todo el que nos escuche y a toda la que nos escuche. No sé si estoy haciendo una buena invitación, Patri, tú luego me lo dices, porque igual no es bueno hacer. Pero sí que a que recuerde cómo fue, recuerde cómo se sintió y si vivió esas cosas. Porque al final luego puede ser que eso se vea desencadenado en otros comportamientos que vayan más adelante.
Totalmente.
Gracias.
Totalmente. No, totalmente. De hecho, es lo que te contaba, ¿no? Es lo que os contaba, que muchas veces las mujeres vienen, no saben muy bien qué les pasa, tampoco han contado mucho el parto, no se atreven muy bien, ¿no?, a abrirse de verdad. Y en cuanto les das la opción, ¿no?, Bueno, pues con, simplemente con alguna pregunta abierta o con alguna devolución tipo, vaya, pues que sola te debiste sentir, o vaya, pues no sé, me parece como muy duro que tuvieras que hacerlo sola, no sé, ¿no? Con algunas devoluciones que son muy sencillas y ahí la madre se abre, se pone a llorar. O te dice, pues es verdad, nunca le he contado esto a nadie, ¿no? Porque no me he atrevido, porque tengo que... Entonces es como muy importante que puedan hablarlo, que puedan contarlo con personas que sean receptivas, claro, ¿no?
Total.
Que este es uno de los problemas, que a veces no hay esa recepción por parte de médico de cabecera o, no sé, pediatra, pareja, padre...
Sí, 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 yo sobre todo quería hacer hincapié a la social, ¿no? Que parece que estamos hablando solo de la parte profesional, pero también tenemos una presión social que hace que no podemos tomar ciertas decisiones por los que nos van a juzgar, ¿no? O sea, y lo voy a decir muy en alto, ¿no? Yo fui muy juzgada cuando dije que quería dar a luz en una bañera o que quería dar a luz en casa.
Sí.
Era como, ¿pero tú estás loca?
Sí, hay esta parte, por parte también, es que yo creo que la violencia obstétrica o esta parte, ¿no?, de juzgar a la mujer general es está dentro de las instituciones, pero también a nivel social, ¿no?
Totalmente.
Y parte un poco de esta idea de que las mujeres, pues no sé, como que todo nace como de un capricho mal informado, ¿no? De repente se me ha cruzado el cable y quiero...
Qué bien lo has dicho, ¿no?
Y quiero como dar a luz en casa,
exacto,
¿no? Y hay una cosa que ha dicho antes de Sireno que me gustaría rescatar, que dice, bueno, esto parte de, casi desde la cuna, ¿no? Porque somos educadas al final, y aquí ya me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero somos educadas en un contexto educativo, social, profesional después, en el que efectivamente se nos da muy poca libertad a decidir, a equivocarnos, ¿no? A informarnos, total, a dudar,
exacto,
a decidir, ¿no? Bueno, entonces, desde aquí se podría hacer un gran trabajo, ¿eh? También, desde
total,
las escuelas infantiles ya.
Desde abajo, sí, sí, sí. Hay
las
mucho,
mujeres,
¿eh? Hay...
Las mujeres vivimos también con mucha culpa, ¿no? Y esta culpabilidad, ¿no?, que supongo que seguro que Patricia lo ve en la consulta también muy habitualmente, esta culpabilidad de qué habré hecho yo, seguro que en algún momento hice o dije algo que no tocaba, ¿no? Y por eso me pasó lo otro. Esta culpabilidad también es que, tal y como está diciendo Patricia, la mamamos desde la cuna, ¿no? A nivel
total,
social,
sí, sí, sí,
a nivel social las mujeres, ¿no? Y luego tienes las consecuencias.
Se ha incorporado al programa porque yo he necesitado que viniese porque, bueno, hace unos cuantos programas estuvo, nos contó su parto, nos contó la situación que estaba. Ella es Nines Murcia, es una mujer mega valiente y para encima es trimadre. O sea, es mega valiente y trimadre, que eso ya es lo más. Ella tuvo un parto con bastante violencia obstétrica, mucha. Y como la siguiente pregunta que yo quería hacer era, ¿qué pasa cuando pongo conciencia y sé que ha habido violencia obstétrica? ¿Qué puedo hacer? Sí que me gustaría ver esos después, ¿no? Si nos puedes hacer un breve resumen, Nines, de... Vamos a poner lo más, ¿no?, de lo que pasó, que sé que hay mucha chicha. Pero cuéntanos, ¿cómo vives tu parto? ¿Qué pasa y qué pasos estás tomando después, sobre todo... ¿En qué momento está ahora? Porque hablamos que esto ha pasado ya un año, dos años, uy, va, dos años, y es como la mía, mi beca, es verdad. Dos años, ¿y en qué situación está? Para que también demos visibilidad a qué hay que hacer una vez que tú pones conciencia, ves lo que sientes, ves, admites que hay una violencia obstétrica y dices, vale, esto no se puede quedar aquí.
Vale, pues no sé, yo te cuento desde que salí del hospital, quizás.
Venga.
¿No? Vale, entonces yo tardé un año en darme cuenta. A ver, estaba muy claro que era violencia obstétrica, porque de hecho yo el mes que estuve allí ingresada, varias enfermeras, pues no te lo decían claramente, pero ¿tú crees que ha habido negligencia, Nines? Y hombre, pues creo que sí, pues no lo dejes estar, ¿vale?
Mm. Yo creo que una de las cosas más importantes que igual que hay que reflejar para que también Patricia y Desiree se pongan en tesitura, es que a Nines le hacen firmar un documento, ¿verdad? Que ella nos decía que en la propia firma se veía que ella no podía firmar, o sea, ella no estaba siendo bien informada en ese momento, en el cual tú admitías, ¿cómo era? ¿Someterte a algo?
Yo, claro, no había firmado, a mí me provocaron un parto que está en dudosa todavía porque no tenemos claro por qué se provocó. Hicieron una cesárea de urgencia porque, bueno, el útero reventó y... Hubo sufrimiento fetal, la niña tardó en respirar varios minutos y yo me empecé a desangrar y no se dieron cuenta. Entonces, según el informe, pone que yo entré en coma, está tachada boli. No sabemos si yo entré en coma, yo sé que perdí la conciencia pues durante varias horas y me desperté con convulsiones y en ese momento me hicieron firmar varios papeles. Entonces, claro, ahora cuando yo tengo todos los informes, ¿no? Se ve claramente los papeles que yo firmé en ese momento, porque no es mi firma. Se puede parecer, pero...
Era un amago de...
No era yo.
¿Verdad? Eso, claro. Sobre todo para que ponerlo un poco en tesitura para el programa, para lo que nos va a contar ahora, y el tema de la penicilina.
Sí.
La ficha de Nines decía que es alérgica a la penicilina. Y...
Sí. Y me intentaron dar penicilina. Y yo estaba sedada, oí el nombre del medicamento y claro, en ese momento yo no podía reaccionar porque no me salía ni el nombre. Entonces yo solo decía que no, y claro, mi pareja me decía, pero es que tú lo tienes que tomar, y yo no. Y hasta que él, no sé cómo, porque me miró a los ojos y me dijo, es penicilina, y yo claro, ya sentí. Y la respuesta de la médica fue, pues llevo media hora viendo que le doy. Como, joder, me va a joder el día.
Como que la culpa
es de niña, claro.
La culpa es tuya por ser alérgica a la penicilina.
Exacto. Entonces, tú tardas un año en darte cuenta de todo esto y qué pasos empiezas a dar.
Entonces me puse en contacto con el Parto Es Nuestro. Uh-huh. Ellas me recomendaron una abogada, ¿vale? Entonces, es Emilia de Sousa.
Ajá, sí.
Y bueno, ya me puse en contacto con ella, empezamos a pedir documentos. Sí que está todo parado, ya me dijeron que esto era un proceso de 5 años. Pudimos presentar la denuncia porque, como con el COVID, pues se aplazaron todos los trámites burocráticos, pues estábamos en tiempo de presentarlo.
¿Tenemos un tiempo para presentar una denuncia?
Sí, creo que es un año o un año y algo. Entonces yo estaba ya, claro, en el límite, pero como había pasado lo de la pandemia, entonces habían retrasado... Sí. Habían ampliado el plazo.
Aquí, perdón, me gustaría hacer un inciso porque yo me encuentro muchas veces con madres que acuden a consulta mucho tiempo después, ¿vale? Y esto creo que es algo que a nivel legislativo pues debería, bueno, se debería poner un foco ahí, ¿no? Que pasa muchas veces, bueno, con todo tipo de violencias, ¿no? Pero que no es algo de lo que la mujer sea capaz de darse cuenta en el momento y entonces es como que este propio sistema sanitario... un poco se...
Respalda.
Claro, porque la mujer no puede presentar denuncia y ha pasado... Bueno, no puede, no va al lugar, no lleva a ningún sitio. Y realmente es que se necesita a veces años para que la mujer se dé cuenta de esto y para que se anime también, ¿vale? Porque, bueno, no te voy a contar nada nuevo, Nines, ¿no? Pero para la gente que nos esté escuchando, pues esto lleva un proceso emocional, psicológico, muy, 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 muy duro detrás. Para lo cual hace falta tener una fuerza, ¿no? y un apoyo emocional, un sustento importante para animarse a hacerlo, ¿no?
Yo que conste que en el anterior programa donde Nines contó todo su parto, yo estábamos aquí con moco colgando, llorando, ella estaba entera, que decíamos, pero ¿cómo puedes estar tan entera, no? La fortaleza de poder hacerlo. Sobre todo es dar visibilidad a que se puede hacer, que necesitas el tiempo, y darle voz también a esa gente que dice... Es que estoy sola, ¿no? Lo que hablábamos antes, Patricia y yo, de esa red, de buscar ese apoyo. Porque al final es una parte muy importante no sentirte sola.
Sí, claro, por supuesto. Claro, es lo más importante, ¿no? Y luego cuando dicen, bueno, tiempo, 5 años, digo, me da igual, no tengo ninguna prisa. Ya está, cuando sea, será.
Claro.
Y
claro.
Yo lo que necesito son respuestas. Y me da igual ahora, que dentro de 5 años, que dentro de 10.
Yo sí que tengo una duda, no una duda, ¿no? Quiero que tú respondas. ¿Por qué les denuncias? ¿Qué buscas con eso?
Mira,
porque
lo primero...
La hago porque sé que habrá gente que se la esté pensando, que la tenga en su mente. Y creo que es importante que alguien como tú, que lo ha hecho, les dé la respuesta.
Yo pienso, claro, hay veces que dicen, no, económico. Yo económico no tengo ningún interés. O sea, al revés.
Bastante bien le va.
bueno. Ahí vamos. Pero bueno, lo que te quiero decir, que no es por económico. Me han dado unas facilidades de pago para pagar la abogada que... Están muy bien. Entonces digo, bueno, pues que pierdo 3.000, oye, los pierdo. ¿Pero qué necesito? Sobre todo respuestas. Que me expliquen por qué, porque no lo entiendo. No entiendo por qué se provocó un parto que venía, o sea, un embarazo normal, con una niña en su peso normal y con todo normal. A partir de ahí. Y luego, ¿por qué se me abandonó? Porque se me abandonó durante 24 horas cuando yo pedí en varias ocasiones que el médico viniera y allí no venía. Y les pedí que me quitasen la medicación en varias ocasiones, no me la quitaron. Y yo ahora pienso, digo, si supiera que era tan fácil como meterme los dedos y sacarla, lo hubiera hecho, la hubiera sacado yo.
Yo sí que es verdad que cuando hablo de violencia obstétrica y con la experiencia, y supongo que aquí Nines igual también tenemos esa otra posición, que en su día además lo dijimos, me parece fundamental, y aquí quiero que tanto Desiré como Patricia den voz y vean cuál es la mejor opción, es la pareja, ¿no? Porque al final nosotros estamos en un punto súper vulnerable, en el cual, pues bueno, tú ya has planteado, en mi caso, ¿no? Yo planteé mi plan de parto, me gustaría que fuese así, un plan de parto, no como decía Desiré de sí o no, sino redactado, me gustaría así, sería tal, cual, cual. Pero te metes en un círculo en el que tiene que ser ya, corre, corre, ¿no? Antes le contaba a Patricia, mi primer parto, las horas de expulsivo las cubrí todas, con aguas negras, 13 horas de parto, y resulta que en el segundo parto, corre, corre, que viene con aguas negras. No me cuadraban a mí las cosas. Pero no estás en un momento en el que puedas pensar. Con lo cual, la pareja que tienes al lado, ¿puede hacer algo? ¿Debe hacer algo?
Aquí has dicho una cosa muy importante. Que has dicho, estás en un momento en el que no puedes pensar, ¿no? No puedes ni debes.
Gracias.
Ni debes pensar, ¿no? Entonces, esto creo que es parte como de la educación, ¿no? Que deberíamos tener todos, sanitarios y madres, padres, ¿no? Para saber qué necesitamos durante un parto, ¿no? Y es esta parte, pues, que ya se ha estudiado muchísimas veces, ¿no? Como decía Michelle Oden, ¿no? Que el neocórtex tiene que estar dormido, ¿no? Y el neocórtex se encarga, pues, de todo esto, de pensar, de hablar, ¿no? La parte del lenguaje. Entonces, esta parte es muy importante y nosotras en el preparto lo que hacemos es preguntar directamente a la pareja cómo se ve, ¿vale? Para hacer de escudo protector o de portavoz, ¿no? Como para hacer como que sea esta parte este portavoz que dé voz a la madre y que pueda hacer un poco intermediador entre el sistema sanitario y la madre, que debería estar en su planeta parto, a su bola, ¿no?
Exacto.
Que es donde mejor va a estar para poder dar a luz de forma fisiológica normal. Entonces, nosotras lo que hacemos es preguntar directamente al padre, ¿no? Que luego, una vez allá, vete tú a saber lo que puede pasar. Pero porque hay muchas veces que los padres nos dicen, mira, yo no me veo capaz. Yo es la primera vez. Yo tengo miedo también, ¿no? Y ahí está muy bien que entonces la madre pueda tener la opción de elegir un acompañante diferente, o sea, que le pueda acompañar su pareja, pero que pueda estar también acompañada, pues no sé, por ejemplo, por la figura de una doula o, ¿no? O un acompañante, una amiga, un amigo, la madre, quien sea.
Alguien que le dé ese soporte.
Eso es, que pueda dar ese soporte y que pueda estar como un poco más fuera de ese planeta aparto donde la madre debería encontrarse.
Claro. O ahora con lo que estabas diciendo me viene a la cabeza y pienso en Ezequiel. ¿Llegan hombres con problemas por una violencia obstétrica?
Muchos, muchos, muchos. Claro, dentro de las consecuencias, ¿no? Se habla siempre de la madre, sobre todo de la madre. Se habla poco de las consecuencias que tiene pues todas estas cosas para el bebé. Y el padre no pinta
no
nada,
está.
No está.
El padre, pareja, no, aquí no hay
eso,
nadie.
El padre o la madre, la pareja exactamente, generalmente no se da voz. Y nosotros tenemos muchos padres que realmente han sufrido mucho, pues de ver sufrir a su mujer, ¿no?
Total.
Del estrés postraumático que se genera después, de las consecuencias a nivel de pareja, ¿no? Porque hay muchas mujeres que presentan muchas secuelas físicas y emocionales, pues por ejemplo, en una esfera tan íntima como es la esfera sexual, ¿no?
Sí.
Y que luego esto pues trae verdaderos problemas, ¿no? En la pareja. Pero el padre también muchas veces puede venir con sintomatología de estrés postraumático, con sintomatología depresiva, con mucho sufrimiento. Sí, sí.
Si me dejas decir, yo...
Te iba a preguntar.
Que has nombrado a Ezequiel.
Por eso.
Yo creo que él, psicológicamente, lo ha llevado peor que yo. Yo también te digo que muchas veces me dicen, es que tienes que darte cuenta o tienes como que asimilar lo que ha pasado. Y a veces yo digo, pero es que quizás no tenga ya nada que asimilar. Es que yo lo viví de otra manera. Porque claro, tú estás con la oxitocina
a tope.
Yo me metía en la UCI y iba gastando bromas a la gente. ¿Sabes? Yo les decía, oye, ¿qué no habéis cumplido mi plan de parto? Y iba todo el rato bromeando. Y claro, ellos me miraban todos con una cara que ahora entiendo, ¿no? Porque...
Bendita oxitocina.
Sí. Y Ezequiel, sin embargo, estaba que no sabían si se tenía que volver a casa solo.
Claro,
sí, 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 sí.
Y a veces lo hablamos y él llora y yo me siento más fuerte. me siento más fuerte porque no lo viví desde su lado. Mm. Lo viví desde el mío, entonces yo lo vi diferente. Yo siempre estaba sonriendo y me estaba muriendo. Entonces, claro.
Sí, yo le he preguntado porque la pareja que tengo al lado puede decir que el segundo parto fue el peor día de su vida.
Claro.
Ostras, cuando pones conciencia de que alguien te diga, uno, que no lo sacó él, o sea, que a lo que vamos, que la encargada de sacar al bebé fui yo, y que él fue el peor día de su vida, wow. O sea, ¿qué viste? Yo me acuerdo de preguntar, ¿qué viste?
Claro.
O sea, yo estaba allí, ¿no? Un poco lo que dice Nine, yo estaba allí y tampoco lo viví así. Ostras, qué impactante que tampoco se les da voz a ellos, que tampoco hay una asistencia para ellos. Que tampoco hay información para ellos, para ella, para la pareja.
Yo creo que es parte de este sistema, voy a poner esta palabra así tan trillada, pero de este sistema patriarcal, ¿no? Que hace que las mujeres pues no tengamos esta conciencia, pero también como un poco históricamente que los padres estén como de lado en el momento del parto, ¿no? Y en realidad esto no hace más que o sea, como dar otra vuelta a la rueda de el padre no pinta nada,
totalmente,
¿no? Y precisamente lo que queremos reivindicar es esto, ¿no? Que el padre es tan importante en el padre o la madre, ¿no?
El acompañante.
El acompañante, ¿no? Es tan importante la persona que no esté gestando, ¿vale?
El que está al lado.
Que puede ser eso, el papá o la mamá, ¿no? Pero que es tan importante que haya una persona al lado, que también esté informada, que también pueda tener su soporte emocional. Y esto es importante para romper, ¿no? De una vez esta rueda del patriarcado.
Exacto. Sí.
Esta violencia.
Claro, sí que es verdad que hemos hablado de números, antes ha dicho Nines, bueno, pues yo pierdo 3.000 euros con la abogada y ya está, los pierdo y ya está. Pero claro, esto Nines lo tiene como decir, bueno, pues ese gasto de la abogada, ¿no? Yo podría, y aquí yo creo que todas las mujeres, ¿no? Podríamos empezar a poner gastos añadidos a una violencia obstétrica. ¿Quién se hace cargo de eso?
Muy interesante.
Porque yo le puedo pasar los recibos del fisio.
No creo que...
No, ¿verdad? Vale. No hay a nadie a quien le podamos decir, hola, mira, es que por culpa de esto, ¿no? O sea, qué gravedad tienen las acciones que hacen. Pero nadie, o sea, al final deberíamos hacer lo que hace Nines, que es denunciar. Pero tenemos 5 años. Y hombre, yo recuperarme en 5 años no me va del todo bien. Igual mejor antes. Claro, es que esto es un constante, uno, parte emocional, que necesitas soporte. Parte físico, que no te recuperas en 4 meses como se propone con una baja. No sé, Desiré, ¿hay algo en lo que se pueda dar soporte para después a nivel gubernamental? ¿No está Desiré? ¿Se nos ha ido?
Estoy aquí.
¡Ay, hola! Ahora que no te oíamos.
Ah, vale. sí, que estoy. Sí, bueno, no, tristemente no hay nada actualmente, y la verdad es que el puerperio, ese es el gran olvidado, ¿no? Que ni siquiera, por ejemplo, se atiende, ¿no? Entonces, sin salirnos del sistema sanitario, tú te vas después de un parto violento a tu casa con tu bebé sano, no vamos a poner ahí que ha pasado nada por el nada del otro mundo, ¿no?
Sí.
Parto medianamente estandarizado con su episiotomía, su oxitocina de rigor y tal, y que te vas a tu casa. Y claro, y ahí ya te están esperando en atención primaria un pediatra, por ejemplo, que revisa al niño, ¿no? Y empieza con las consultas del niño sano, el peso, la talla y tal. Pero a ti, tú ya has pasado a un segundo plano. Nadie te pregunta ni siquiera cómo estás. Te vas con una episiotomía de atención primaria y muchas veces, en muchos sitios, si no es que te encuentras con la matrona por el pasillo de atención primaria, ni siquiera sabes si tienes una episiotomía o si tal, o a no ser de que lleves evidentemente unas grapas de sutura, ¿no? Por una cesárea, nadie te atiende ya, ¿no? Con los problemas del suelo pélvico, lo mismo, a no ser que sean problemas, o sea, muy, muy, muy graves, no hay consultas del suelo pélvico, ¿no? A nivel público, por ejemplo, ¿no? Entonces,
yo creo que si les preguntamos qué es el suelo pélvico, igual nos dicen que no saben lo que es.
Pues puede ser.
Lo digo más que nada porque es verdad, o sea, porque nadie se pone a mirar si estás bien, si estás mal, si te, cómo te has recuperado, si tienes una diástasis, si tienes una hernia. No, ya está, has dado a luz, estate feliz, ¿no? O sea, claro. Y hablamos de los problemas que decía antes Patricia a nivel sexual, los problemas psicológicos, los problemas físicos, pero tienes que estar feliz porque tu bebé está bien. No queremos añadir el caso en el que el bebé no pueda estar bien o que no esté, como tenemos algún que otro programa, algún otro podcast en el que hablamos de duelo perinatal, ¿no? De esa pérdida, de esa mala atención, de esa violencia obstétrica también cuando hay una pérdida. Entonces, qué bien, estamos amparadas, ¿no?
Bueno, mira, yo cuando di a luz a mi primera hija decidí que me quería dedicar a la psicología perinatal tras un parto también bastante traumático y he de decir que estuve mucho tiempo, meses, yo creo que un año y medio más o menos, intentando encontrar a alguien que me dijera qué me había pasado, ¿no? Y todos los ginecólogos con los que yo me encontraba, ¿no?, de la privada, me decían, es que tú estás bien, tú no tienes nada, no tienes ninguna secuela, no te pasa nada. Y jo, yo decía, pues me estaré volviendo loca, ¿no?
Esa maravillosa frase.
Seré que soy yo, que estoy más sensible, ¿no? Esto que tanto nos encontramos, ¿no? Hasta que al final una buena fisio me dijo, mira, no, es que te han dado el famoso punto para el hombre, ¿no? El punto del hombre, un puntito de más para que, sí, ¿no? Y pasaron meses y meses, bueno, más de un año, ¿no? Y esto me lo encuentro en consulta muchas veces.
Sí. Yo puedo decir que a nivel personal, hace 2 años que, porque vamos ahí Inés y yo a la par con la última, hace 2 años que di a luz y a día de hoy sigo con una diástasis. O sea, que no estamos hablando de que es una recuperación de ya, o sea, que es que cuesta dinero y tiempo, que al final es tiempo. Me indica por aquí que hay algún mensaje, vamos a leer alguno. El que...
3 minutos.
Ah, tres minutos me estabas diciendo.
Cuando hago el helicóptero, es cuando hay mensajes.
Antes nos había un mensaje por ahí que nos había puesto, ¿no? Que esa parte de Maffer nos
correcto,
ponía.
Correcto, y hay otra segunda parte que es para el final del programa, que dice, yo iba con plan de parto y nadie me llamaba por mi nombre. Era la del plan de parto.
Mira.
Ostras, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte y qué duro. También nos digo que es duro, y yo lo viví en su día cuando Nines contó su parto, es duro escucharlo, porque yo creo que muchas veces te ves reflejado, ¿no? Ves que tú has vivido cosas parecidas, porque yo sigo pensando que el de Nines, o sea, es para de punto y mini punto, ¿no? Como se decía antes. Pero sí que es verdad que al final yo espero que bueno, lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Que esa, la gente lo recoja y que les haga pensar y que les haga dar vueltas. Y, pues hombre, igual para el sistema judicial no va muy bien, pero que denuncien. Si realmente que denuncien.
Yo animo a que denuncien y, de hecho, fui muy pesada en mi Instagram, ¿no? Porque lo visualizo, o sea, le doy como mucha visibilidad siempre que puedo para animar. Y me escriben muchísimas mujeres diciéndome cómo lo pueden hacer. Y yo les mando toda la información que a mí me trasladaron.
Claro. Claro.
También una cosa, dime. Una cosa importante que a mí me parece también es que estamos diciendo aquí denunciar, claro, denunciar a lo mejor la palabra suena muy grande y para la inmensa mayoría de la gente no sabe ni siquiera dónde dirigirse, ¿no? Y aparte que lleva también esa carga a lo mejor económica de la que estabais hablando, que mucha gente no se puede permitir.
Exacto.
Entonces, a mí me gustaría destacar también que es muy, muy importante presentar quejas y reclamaciones en los centros sanitarios.
Qué bueno.
O sea, escribe al centro sanitario, porque claro, si nadie se queja, si nadie pone una queja, una reclamación en el servicio de atención al paciente, ¿no? O se creen que lo están haciendo todo bien, exacto, que aquí no pasa nada, ¿no? Si nadie se queja y nadie escribe, y esto es totalmente gratuito, ¿no? Es ir a tu servicio de atención al paciente y escribir, mira, no sé qué pasó en mi plan de en mi parto, yo creo que esto no se me ha atendido correctamente, necesito respuestas, y registrarlo, ¿no?, con fecha y puño de entrada de registro.
Exacto.
para que te den una respuesta. Haciéndolo así, de manera arreglada, el hospital, el centro sanitario, tiene la obligación de responderte también a nivel legal, ¿no?, por esto. Y la mayoría de personas, rescatando un poco también lo que decía Patricia y Nines antes, cuando la mayoría de mujeres, cuando reclamamos, cuando ponemos estas denuncias, estas quejas, estas reclamaciones, lo que buscamos es respuestas, ¿no?
Está claro.
Sí, un porqué. Pero también, cuando empiezas a preguntar, también te queremos unas disculpas. Muchas veces, con unas simples disculpas, nos conformaríamos, o buscamos esa parte económica, ¿no? Y otra tercera pata muy importante de estas quejas, reclamaciones, denuncias, es la sororidad. Lo que quiero es que no le pase a nadie más, que a mi hermana no le pase, ¿no? Que a mi prima, que a mi vecina, que a mi compañera, que a mi hija, ¿no? Que no le pase a nadie más.
Está claro.
Entonces, es importante también esa vía básica, ¿no? De reclamación. Sí.
Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias, Patricia y Nines. Gracias por contar, por estar aquí y por dar voz a tanta gente. Nos vemos el próximo jueves.
Adiós.
Gracias.